Para el humano todo es variable. Aunque sea imperceptible, cualquier acto nos motiva, pues somos seres sensibles. Bienvenidos a Pachela. Bienvenidos a Pachela. Este es un espacio donde un grupo de amigos, a veces con oficio, a veces sin oficio, nos reunimos a hablar de música en todos sus aspectos, ya sea música que nos gusta, música que no nos gusta. Pero en este episodio vamos a hablar de música que nos gusta y tenemos la dicha de contar con un grupito aquí muy apasionado, especialmente del género que se va a hablar hoy, que nuevamente, como dije en episodios anteriores, yo no sé nada de esto, no es un género de mi conocimiento, así que me declaro completamente inculta en cuanto a lo que vamos a hablar hoy. Pero yo sé que las personas que están aquí conmigo son uno duro y le encanta y que me van a dejar como que súper instruida en el área. Así que, señores, aquí está conmigo dos que son fijos aquí, Gabriel López.
¿Qué lo que?
Y Shaquille Calderón.
¿Qué lo que?
Y nos acompaña, bueno, Gabo, tú lo quieres presentar tú, porque así tú le pones
sí,
más sentido.
Dame ese honor, porque para mí es demasiado, me da mucha satisfacción el poder compartir con un amigo de años, un hermano, que hace mucho que no nos vemos, me hace falta verlo. Pero definitivamente esta cuarentena no suena así, pero para mí es uno de los raperos dominicanos con mayor potencial, productor, escritor, poeta, creativo, Juan Manuel González, pero en Spotify y en YouTube tú lo puedes conseguir como Manu Ross. Papá, bienvenido a Pachela.
Muchas gracias, Gabriel. Con esa introducción, cualquiera.
Oye,
a botar lagrimita y vaya.
Cualquiera se empodera, ¿verdad?
No, espérate, hay que reconocerlo. Y para mí es importante porque cuando yo hacía música, di que hacía música, Juan fue el primero que me dijo: loco, ven, vamos a inventar. Vamos a ponernos a bajar beats de internet, vamos a ponernos a escribir. O sea, para mí una de las personas que me hizo mala música es Juan. Y para mí, por eso siempre yo le voy a estar agradecido. Entonces, hermano, bienvenido y gracias por la oportunidad.
No, gracias a ustedes por invitarme.
No, y gracias por traernoslo aquí, porque así nos contagia de esa pasión que se le ve en la cara. Realmente, señores, hoy nosotros vamos a hablar en una nueva edición de nuestro segmento Música 101, donde hablamos de género como desde cero, para el que no los conoce. Y en esta ocasión tenemos un género que parecería reciente, aunque curiosamente no es tan reciente, que es el lofi. Y te dirán, ok, ¿qué es lofi? Bueno, para eso yo traje a esta gente para que le expliquen.
O lo-fi también.
Sí, exacto. La gente gringa dice lo-fi, como Gabriel. Nosotros lo que hablamos de panich.
Lofi. El lofi.
Y antes de que ustedes expliquen qué es lofi, yo hice mi tarea. Yo no vine aquí solamente a oír. Yo investigué de la historia del lofi, entre comillas, ¿verdad? Y fue muy curioso, porque aunque todavía no me entré en detalle como de describir lo que es el género y eso, fue muy curioso lo que encontré. Porque resulta que el lofi busca básicamente como que emular baja calidad de sonido, por eso low fidelity. Fidelity. Corrígeme, Gabriel. Y de eso viene el lofi. Y es curioso, porque entonces tú dirías, pero ¿cuándo inició? Porque obviamente y naturalmente la música vieja tiene menos calidad. Pero por lo que yo estaba leyendo, como que el punto del lofi es cuando tú haces música de baja calidad, pero no porque esos son los únicos equipos que hay, sino porque tú por decisión propia, vamos a decir, quieres que suene de mala calidad. O sea, sí hay más equipos mejores, pero tú optas por usar los viejos. Porque si no, diríamos que la música, qué sé yo, de los años 10 o los años 20, el lofi, obviamente, o la que hacían en las cavernas, pero o sea, es cuando tú como que intencional. Entonces, algo muy interesante que, aunque se relaciona el lofi con la música urbana o la música electrónica, realmente el álbum que se considera el precursor del lofi es uno que se llama Smiley Smile de The Beach Boys, que realmente eran un grupo de rock and roll. Básicamente en el 1967 como que se marca que ese fue el primer álbum lofi, y desde entonces, que para mí el lofi era una cosa de ahora, pero no es de ahora, es viejo. Y básicamente se les atribuye como que ellos inventaron el lofi de tipo bedroom, que es como que el que tú haces en tu cuarto con lo que tú tienes ahí. También Bob Dylan hizo un álbum que se llama Basement Tapes. En 1975, que también fue icónico, y que básicamente dicen que lo mejor del álbum son los efectos de sonido, lo cual también es un poco irónico porque se supone que Bob Dylan es uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Pero a mí me sorprende que sea tan viejo. Ahora, yo les pregunto a ustedes como que, ¿qué rayo es lofi?
Sí, mira, lo que pasa con eso de que aunque sea viejo, realmente el hecho de que sea popular viene, creo que más o menos de... Comenzó a popularizarse así como una tendencia más o menos por el 2010, pero todavía era muy poca gente, pero no como que tan intencional. Y hace más o menos creo que 5 años, 2015 por ahí, que comienza esta onda Vaporwave.
Ajá.
Que básicamente la generación de los 2000, que no, eso hay que decirlo, es la generación más nueva que se metió en eso, comenzó entonces a gustarle todo lo que era de los años 70 para abajo.
Los retro, los vintage.
No solamente en la música, sino era lo visual, hacer cosas con efectos glitch, pixelado. De hecho, la fotografía análoga volvió. O sea, actualmente hay un montón de fotógrafos que han vuelto a la fotografía análoga. Yo soy uno de ellos, por cierto. Uh-huh. Y entonces, al mismo se volvió más que en la música en sí, sino en algo general. Y por ende, también la música, que es parte del diario vivir de uno, también se metió en esa onda del Vaporwave. Entonces, por eso es que ahora es que está tan popular con eso. Y como tú dices, lo-fi es básicamente eso, es low fidelity. Yo vengo y agarro un piano moderno y yo le meto un efecto para que suene un piano de los 70. Que normalmente los pianos, uno puede diferenciarlo, tienen menos bajo, una frecuencia diferente, y se oye todo hecho en casa. Entonces, básicamente es.
Exactamente.
En mi caso, bueno, yo creo que en el caso de la gran mayoría de personas, todo comenzó con la carajita de YouTube estudiando.
Ah, sí, la carajita sí, anime.
Yo creo que ese fue el primer acercamiento de muchos de nosotros al lo-fi.
Ciertamente.
Aunque yo creo que aunque sabemos que el lo-fi, y bueno, con la explicación que Natalia nos da, el hecho de que ya muchas personas en el comienzo de los 2000, como decía Juan Manuel, estaba experimentando con el lo-fi. Por ejemplo, mi primer acercamiento con el lo-fi, sin saber que era lo-fi, fue con el rapero cristiano Timothy Brindle, cuando yo encuentro a este pana sampleando balada mexicana de los 50.
Wow.
A la clara. O sea, es un rapero cristiano que te comienza a samplear toda esa balada mexicana de antes. Tú te quedas como que, pero espérate, aquí hay algo raro. Yo
oí, yo he escuchado esa melodía en Disco 106 alguna vez en mi vida. Entonces, en serio, te quedas como que aquí, wow, mira qué interesante. Y el hecho de que, yo creo que en cierto sentido, tanto la cultura hip hop y la vamos a decir, y bueno, más atrás, como los Beach Boys, Bob Dylan, que tienen su toque psicodélico, el hecho de que la música en sí siempre ha tenido, vamos a decir, esa buena manía de tomar sonidos de antaño, sonidos que funcionaron en el pasado, sonidos que tienen una armonía y un ritmo, que sabe que pueden samplearse y repetirse. Sí. Y en cierto sentido yo creo que ya el lo-fi siempre ha sido parte de la música en todos sus aspectos, porque yo creo que el mismo sampling, el mismo concepto de sampling, tiene que ver, tiene, vamos a decir, su granito de lo-fi en sí, sí mismo.
No, te voy a decir eso, que tú, eso de samplear la melodía vieja de las baladas, eso es algo que yo creo que yo lo he oído desde antes de escuchar el término lo-fi. O sea, toditos los raperos de los 90 y los raperos underground, toditos samplean melodía vieja que tengan 50 años, una cosa así, y lo ponen en un loop. Y no sé, no suena lo-fi, es porque la batería, los kicks y eso, no tienen ese low fidelity. O sea, ahí está el único punto de calidad que tienen, que eso más las voces, que sí tienen una buena calidad. Ahí siempre, eso es algo que se ha hecho desde hace muchísimo. Creo que desde los inicios del hip hop, de hecho, nació con sonido de soul, creo que era. Y jazz, y eran samples de soul y de jazz que usaban para crear hip hop.
Así es. No, y el famoso scratching, como que con discos viejos.
Sí, sí. Que de hecho, ahora que tú mencionas eso, esa también es otra característica de todas las canciones de los lo-fi, le ponen un sonidito de como si estuvieran escuchando la canción en un tocadisco. De casi universal, todas las canciones tienen eso, o algún ruido de fondo, ya sea de viento o de animales de fondo, para que se parezca que están grabando con ruido ambiental.
Así
Okay.
¿Y qué? O sea, ¿cómo podríamos decir que el lo-fi destacaría como de otros géneros? Por ejemplo, ya te hablaban del sampleo y como de que sampling, pero ¿qué es lo que hace que el lo-fi sea especial y que a la gente le guste? Porque en cierto sentido, ¿por qué a mí me gustaría? Esto es mi opinión personal. Como que ¿por qué si hay tanta música y tanta, vamos a decir, mejora en la tecnología para producir música, ¿por qué querer escuchar música de baja calidad? O sea, habiendo tanto progreso musical, ¿por qué echarse para atrás? ¿Qué es lo que tiene de atractivo, vamos a decir?
Bueno, lo que yo en verdad podría decirte que el lo-fi en ese sentido tiene mucha preferencia por el factor nostálgico. ¿En qué sentido? Si tú te transmites en ese tiempo en el cual tú eras una muchacha, qué sé yo, tenía 13, 14 años, algo que te gustaba pila ver, qué sé yo, soy 101.
Sí.
Por ejemplo. Entonces tú entras a YouTube, tú estás oyendo música y de repente en tus recomendaciones de YouTube te aparece el intro de Soy 101 versión lo-fi. Y entonces tú lo escuchas y te vienen esos buenos recuerdos. Y entonces el ritmo es tan chill que tú dices, conchale, yo puedo escuchar esto mientras yo estoy estudiando o mientras yo estoy leyendo un buen libro. O sea, aunque pasa muy por debajo. Saber. El lo-fi se hace como parte del ambiente, se hace muy natural.
Tú lo dices sin saber, pero para mí el intro de Soy 101 es uno de los mejores intros musicales de toda la historia de la televisión, de lo que yo tengo viva. O
tú
sea,
me estás relajando,
literal,
en serio.
Lo encontré en internet y la descargué, la canción, porque yo necesito esa canción en mi vida. O sea, para mí es uno de los mejores, ya. Fin de la pausa comercial nostálgica. Pero sí, vamos a canción.
Oh, wow. Bueno.
Así soy.
Juan,
Una pregunta. ¿Tú consideras, o sea, el lo-fi en sí es un género por sí mismo? ¿O se podría entrar en el hip-hop o la electrónica o en progresivo? O sea, ¿cómo tú lo ves de esa manera?
Bueno, actualmente ya es oficialmente un género o un subgénero dentro uh-huh. de esas mismas ramas que te acabo de mencionar. Entonces, tú tienes hip-hop y tienes lo-fi hip-hop. Y lo mismo pasa, ahí está el lo-fi EDM, y así está con diferentes subgéneros. Porque realmente tú puedes hacer lo-fi con cualquiera. Yo puedo hacer un reggaetón lo-fi si yo quisiera, por ejemplo.
Uh-huh. Que pasa lo mismo que explicábamos con la música indie. Tú tienes pop, y tienes pop indie, y tienes pop lo-fi, entonces.
Exacto, porque al final, como por definición, se puede aplicar a cualquier cosa. Ahora, la que es más popular es la de lo-fi hip-hop. Como tú dijiste, por la chamaquita estudiando, hecho está inspirada en ¿cómo se llama tu productora japonesa?
Estudio Ghibli.
Sí, Estudio Ghibli.
Wow, Estudio Ghibli realmente uh-huh. es muy famoso. O sea, ha tenido muchísimas películas de anime que han sido hits.
Sí. Y esa escena de la chamaquita estudiando es literal una película, o sea, porque le hicieron un par de cambios y ya.
Okay.
Y la rediseñaron para ponerla más actual. No vale 100 copyright, imagino. uh-huh. Pero sí. Pero estaba popular la del hip hop, me imagino, por el mismo hecho que mencionaba Shakir, que es lo de la tranquilidad. Entonces, si se fijan, cualquiera podría pensar que el lo-fi es un género que usa melodía de piano suave a un tempo de 70 bpm y ya. De hecho, eso es lo que tú oyes solamente cuando tú lo buscas en YouTube, por ejemplo. Casi todo el que tiene el mismo tempo, un solo instrumento,
un ching de bass.
Sí, y no, y a veces ni bass le ponen.
Ya. Yeah.
Le ponen un filtro porque se vean ahogados. Y realmente es bastante relajante porque tú, al no tener letras, tú no.
No te distraes.
Tú no tienes que prestar atención, exacto. Y eso es lo que lo ha hecho también tan popular.
Yeah.
Interesante.
Y entonces el caso, esta es una pregunta súper ignorante, pero el caso del Vaporwave, ¿qué tiene que ver con el lo-fi? Y como que, o sea, yo pensaba que estaban relacionados, que eran géneros relacionados.
Bueno, o sea, como tú explicó ahorita, el Vaporwave es básicamente ese mismo gusto para la cosa vieja. Entonces, lo-fi es la cosa vieja, ahí está la relación.
Ya, yo pensé que era como un subgénero o algo así.
No, mira bueno, qué pasa. Mira sí. qué pasa con el Vaporwave. Escúchame, Gabriel.
No, dale.
El Vaporwave ya existía antes de lo-fi, tengo entendido. De hecho, el Vaporwave se podría decir que surgió como un meme de un panita que agarró unos cuantos sonidos de Macintosh y lo ligó con unos instrumentos y un beat. Exactamente. Entonces pusieron una cara de una estatua colorida entre rosa y morado y se hizo viral porque era un meme entre músicos. Pero ese meme entre músicos se hizo un género realmente, el cual lo conocemos como el Vaporwave. Entonces se relaciona mucho el Vaporwave con el Lo-Fi, porque básicamente el Lo-Fi ha venido pegándose ¿de qué año más o menos? 2017, 2018.
2015,
con la carajita.
2015 más o menos. Que
exacto.
Cuando la generación de 2000 tenía 15 años.
Uh-huh. Entonces, este otro género también suena bastante tranquilo, al igual que el lo-fi, y hay muchos DJ y productores musicales que están experimentando hoy en día, y podría decirse que ese género está subiendo junto al lo-fi, como que el lo-fi es un pana que está corriendo y le está agarrando la mano a dos chamaquitos, que uno es el Vaporwave, por ejemplo, y el otro es el Chillwave.
Interesante. Juan, es una información que yo no sé, porque a mí me ha sorprendido, por ejemplo, cuando tú sacaste tu proyecto de Lo-Fi, Un Juan Más. A mí me sorprendió porque tú venías muy reciente de haber sacado tu primera producción desde el 93, que por cierto, señores, denle en oído, está en Spotify, está en YouTube, Manu Ross desde el 93, denle en oído. Pero me sorprendió el hecho de que estaba tan reciente que tú vienes de un hip hop underground técnicamente. Y tú dices, mira, Kina, vamos a pausar, vamos a hacer lo-fi. ¿De dónde salió esa idea?
Bueno, no fue tanto una pausa, andando por ahí, porque si te fijas desde el 93, ya es lo-fi.
En cierto sentido.
Creo que el 50%, no, el 60% de las canciones son lo-fi, son pistas de lo-fi. Y okay, el interludio, que fue la única instrumental que hice yo de ese álbum. Yo realmente comencé a escuchar lo-fi, me gustaba mucho, y mi productor Seth comenzó también a subir pistas de lo-fi, y esos sonidos comenzaron a agradarme bastante en el oído. Y entonces yo comencé a... Bueno, sabes que esa canción yo la había sacado, aunque la saqué este año todas juntas como un álbum, habían como cuatro de ellas que ya yo había sacado con esas pistas de lo-fi.
Sí.
Entonces, nada, pasa la pandemia, ya yo tengo un proyecto de rap cantando con pistas de lo-fi. A la gente le encantó el interludio, que es totalmente una pista de lo-fi. Está la pandemia, donde no me puedo juntar con mi productor, no me puedo juntar con nadie, y yo decido entonces volver a hacer instrumentales, porque tengo mucha música más que sacar y me estoy bloqueando.
Sí.
Entonces también a Seth comenzaron a también por lo mismo tema de que hay gente que no se puede juntar, a muchos productores comenzaron a llenarse más de trabajo. Todo lo contrario, de hecho, que ahora tiene más trabajo virtual, que la gente está todo el tiempo en reuniones, lo que sea, para explicar qué quiere musicalmente. Y Zeta estaba súper ocupado, que es quien me hace todos los beats. Y yo dije, bueno, hay que ponerse en esto. Yo me voy a poner a reaprender a hacer beats, porque yo sabía algo ya. Y me puse primero a hacer beat de trap, de rap normal y de todo eso, y realmente no me llenaba, no me estaban llenando. Y yo dije, conchalo, pero si yo lo que estoy haciendo dentro de mi propia música es un sonido más suave, más chill y eso, vamos a un lo-fi. E hice un lo-fi y a mí me gustó, a la gente le gustó. Yo dije, conchalo, pero yo puedo ponerme en esto, de hecho esto ni siquiera es tan difícil. Y a mí lo que me gusta estar todo el tiempo tocando algo y haciendo algo. Y entonces dije, vamos a un proyecto aparte. Y justamente cuando estaba pensando, conozco comienzo a conocer gente nueva por Instagram. Conocí a un productor de lo-fi aquí que se llama Melómano. Bueno, Sad, uh-huh. Sad Melómano, más bien. Uh-huh. Y él de repente pone una historia en Instagram. El que quiera aprenderse lo-fi, que me escriba. Y yo, oh, vamos allá. Y yo entro, me meto en el grupo de WhatsApp y nada. Y realmente no se hizo mucho de que full de hey, miren, esto es un tutorial, nada de eso. Al final lo que vimos con lo que Melómano lo que hizo fue, toma, estas son las librerías, toma, estos son los sonidos, mete mano. Pero en estar dentro del grupo y escuchar lo que los demás estaban haciendo, eso me motivó a yo querer sacar más cosas. Y yo dije, si yo me pongo a ligar los instrumentales junto con lo con mi proyecto de rap se va a perder, porque yo te puedo hacer, yo te puedo hacer mínimo 4 lo-fi en un mes, pero yo no te puedo hacer 4 canciones en un mes. Yo si acaso te puedo hacer una. Entonces nada, ahí yo decido entonces crear un proyecto paralelo. Un proyecto donde, donde yo pudiera ser libre, sin tener que te ver con joder con marketing como yo, porque yo me mando un rollo, yo como que ok, si yo saco una canción tengo que sacarla 2 meses antes para que para subir a Spotify, hacerle pitch a los curadores de playlist, y un montón de vaina, de pasos para el marketing, que yo con este proyecto, como lo tengo como un side project, yo, si a mí me da la gana hacer un lo-fi ahora mismo y subirlo ahora mismo, montarlo con ustedes, lo voy a, lo puedo hacer y no tener que esperar nada. Entonces lo creé así como para eso, para darme una libertad musical.
Perfecto. Nice. Interesante, yo ni yo mismo lo sabía porque yo
bastante bien. No, yo pensando como que, oh, este tipo es productor y con cosas y no me pongo experimento. Eso es nice porque generalmente como que las cosas que salen así como porque te nacen son las que quedan mejor porque son motivadas por la pasión.
Sí, sí. Realmente ha tenido mucho más auge de lo que yo esperaba. Y como digo, me ha dado una libertad que me ha hecho sentir realmente bien, porque yo siento que la música debe ser así, la música en general, tú
tienes que sentirlo.
Sí, sí. Mira, yo con Juan Más hice una canción con mi gato. Literal, con mi gato. Yo agarré el micrófono del celular y puse a mi gato a maullar, y eso lo metí en una canción. O sea, esa libertad que es genial. Y así mismo está en Spotify los créditos, escrita por Bonnie el gato.
Bueno, no escrita porque él no la escribió. Cantada. Sí,
es porque cantada. Spotify lo pone
improvisada,
así.
Creada, pero nunca escrita por el gato.
Bueno. Ay, ay, ay. Juan, una preguntita así. ¿Qué tipo de subgénero tú crees que tu estilo de lo-fi cae?
O sea, ya para mí el estilo de lo-fi es el subgénero.
Sí, realmente.
O sea, hip-hop lo-fi, tú dirías.
Sí, pero, ¿sabes? La verdad es que no te sé responder porque todavía sigo experimentando.
Okay.
O sea, por ejemplo, la canción que saqué hoy es la primera vez que hago una canción donde en vez de rapear como no sé cómo decir, como seco, lo hice cantando, alargando las palabras, que casi llegando al estilo de del vamos a decir el lo-fi R&B. Pero estoy experimentando, la verdad. Ahora mismo estoy viendo en qué caigo y qué me gusta más.
En verdad, Juan, yo creo que pudiera ayudarte un poco con eso, porque yo quería hablar sobre lo que son los diferentes subgéneros que caen con el lo-fi o están por debajo, por así decirlo, en el iceberg, porque yo, si pudiéramos representar estos géneros, vamos a representarlo con un iceberg. Entonces, la punta del iceberg es el lo-fi, el que tú y yo vimos, la carajita de anime haciendo la tarea. Y wow, qué lindo suena eso. Eso es una combinación nada más que entre hip hop y jazz, si no me equivoco. O puedes agarrar canciones viejas de antes de los 70. Incluso ya hay personas que están agarrando canciones de muñequito viejo, canciones de videojuegos, y las están volviendo lo-fi. Y loco, eso le daba como una vida diferente. Por ejemplo, yo en YouTube, yo siempre estoy poniendo lo-fi de Pokémon, porque a mí me encanta el soundtrack de los juegos de Pokémon. Y wow, cuando tú oyes ese lo-fi, que tú estás en tu cuarto tranquilo, leyendo un buen libro, o simplemente chileando, botando el golpe del estrés y la ansiedad del día a día, pues, ¿por qué no escuchar un lo-fi de algo que te gusta de tu infancia? Bien.
No, y que además, además el lo-fi de por sí trae nostalgia. Entonces, si tú ligas nostalgia con nostalgia, eso es como que...
Tú casi estás llorando, Exacto. Bueno, continuando con el iceberg, podríamos decir que debajo del lo-fi está el future funk. Ahora mismo yo pudiera pensar en varios ejemplos, pero los fanáticos de Regular Show, un show más, podrán escuchar muchísimo Future Funk en el soundtrack del cartoon completo. Debajo del Future Funk, vamos a llegar a lo que mencionamos ahorita, lo que son el Vaporwave. Cuando hablamos de Vaporwave, también podemos mencionar al Chinwave. Al Things Wave y todo lo que tienen algo por delante de Wave.
Yep.
¿Y qué se diferencian estos géneros con el lo-fi? Que el lo-fi, tomando elementos de hip-hop y canciones viejas, estos agarran y son lo más cercano al rock, pero de una forma sumamente relajada. Por ejemplo, pudiera encajar dentro de un synth wave Take On Me, pero ralentizado, por ejemplo. Entonces, debajo de estos géneros, loca, inténtalo un día. Emma, aquí mismo en Pochela, tú vas a poner, yo te voy a mandar la versión ralentizada de Take On Me.
Inserte en este pedazo aquí.
En fin, entonces después de estos tres géneros, va debajo Utopian Virtual, Cloud Rap y Vapor Trap. Vapor Trap es ahora mismo
el Cloud Rap, ¿tú crees que está tan por debajo?
En verdad yo podría decir que sí, porque estamos hablando de a niveles como de consumo, ¿no?
No creo, ¿no? Porque
¿Tú crees que
a Drake lo consideran Cloud Rap y a J. Cole también? Thought he was a bad boy then till man got pinched and man went PC. Man went PC just like Dell and Windows, some man
Bindos. Before I was ever around Kendos, I was in Enzo dreaming up Enzos. Ah, mira, en verdad no lo había pensado así. Bueno, podríamos poner Cloud Rap.
Más Drake que J. Cole, porque J. Cole, yo no creo que sea.
Podríamos poner un Cloud Rap encima de, o sea, junto con Lo-Fi, ¿no? Entonces.
Sí, eso es lo que yo pienso. Que el Cloud Rap está junto con el Lo-Fi.
Okay.
Por ejemplo, a los ASAP Rocky y toda esa gente también lo consideran del
Cloud Rap. Ah, sí, ASAP, wow, es verdad. No podemos poner Cloud Rap tan abajo.
de que suba una soga.
Suba el juga, volteen el iceberg. El Vapor Trap, ahora mismo, un ejemplo que me venga a la cabeza súper comercial, la canción de Bad Bunny, Otra Noche en Miami. Eso, wow. Loco,
o sea,
eso
que como de verdad, trap. De verdad, tú me vas a hacer poner una canción de Bad Bunny aquí.
No, espérate, pero vamos a ser sinceros. Porque yo no sé de. Yo hago lo que me da la gana, personalmente. Para mí, por siempre. Tiene una mejor variedad musical.
Claro, bastante experimental.
Ese ejemplo que pone Shaquille de Una Noche en Miami es absolutamente genial. O sea, para mí una de las mejores canciones de su género y de su subgénero. En cierto sentido, para mí, Benito se la comió con Otra Noche en Miami.
Bueno, está bien, la voy a poner.
Póngala la canción.
En contra de mi voluntad, pero aquí está la canción. Otra Noche en Miami.
Ahí está la canción.
Bueno, ya para poner los tres últimos géneros que dirían de que ya en el fondo del iceberg, yo pondría el Dark Ambient, que eso viene siendo como un tipo de música clásica, pero súper, súper oscura, súper gótica. Yo cuando escucho ese género, yo pienso en Halloween, yo no sé por qué, pero versión fina. los otros dos géneros... Este yo me lo saqué de un video que yo vi en YouTube, de un youtuber muy famoso. Me voy a ahorrar el nombre porque aquí no hay payola de gratis. Pero...
Que no hay.
Pero, en verdad, un género que yo pudiera decir que está súper abajo, el ultra lo-fi. Él lo puso así porque ha surgido ahora. Y es, no sé si te ha pasado, Juan, que tú entras a YouTube, ¿verdad? Y tú buscas una canción, pero entonces dice el nombre de la canción, pero tú estás en el baño llorando porque una tipa te dejó en medio de la fiesta, una vaina así.
Damn, bro.
Fly me to the moon, pero tú estás en un parque mientras está lloviendo.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Damn, bro, yo te lo
loco, eso di que es el ultra lo-fi, man. Di que eso está surgiendo ahora. Y son un reguero de gente que están diciendo, cónchale, ¿cómo se sentiría escuchar Otra Noche en Miami, pero más lento, y estando en mi cama acostado sobando mi gato? Así. Y ellos recrean ese sonido con efectos de eco, con ronroneos. Hacen una combinación entre el lo-fi y el ASMR, oye, una vaina increíble, de verdad.
Bueno, que ya eso es más cinemático que otra cosa. O sea, como soundtrack o algo así.
Sí, ya, ya se presta más a la imaginación y a las personas que tenemos buenos audífonos, ¿eh? Porque imagínate.
Sí, no aplica para
eso. Yo creo que un gran factor para disfrutar lo-fi es tener buenos equipos de reproducción.
Irónico, though. Sí. Porque se supone que el lo-fi es porque lo hacen con los peores equipos, pero tú tienes que oírlo con los mejores equipos. O sea.
Wow.
Señores, vamos a hacer una pausa, como es costumbre en este distinguidísimo podcast, donde hablamos hasta de Bad Bunny. Y cuando regresemos.
Deja el hey.
Cuando regresemos, vamos a la parte favorita mía, que es las recomendaciones, porque muy chulo todo, sabemos lo que es, pero queremos ir lo-fi y no sabemos por dónde empezar. Así que hablamos ahora.
Y estamos de vuelta, señores, ¿qué es lo que es? En verdad, yo sé que para ustedes la pausa fue de algunos 10 segundos, pero a mí me dio tiempo ir al baño y beber un iced tea, o sea,
fue una experiencia, bárbaro.
Una experiencia gratificante. En verdad, yo quisiera entrar ahora en uno de los temas favoritos de nuestro público, y es las sugerencias. Quiero comenzar mi sugerencia con uno de los mejores artistas de lo-fi, en mi opinión. A nivel local, dominicano, porque siempre apoyamos lo de la casa, ¿eh?
Así es.
Señores, un artista que le quiero recomendar a todos es Normal RD.
Ya me robaste uno.
Oigan, señores, Normal RD, wow. Señores, cuánto talento en una persona que solamente tiene un tecladito, sus dos monitores y su computadora, chilling. Me gusta mucho de él la canción que él tomó de Bad Bunny, Yo Perreo Sola, y la volvió lo-fi. Wow, man, qué experimento. Volvió una canción que yo sé que Natalia no se sentiría cómoda de escuchar. No, mentira. Y
canta,
wow,
disco.
Loco, en verdad, la puso muy dura versión lo-fi.
Sí,
incluso. Yo me pasé 2 semanas completas, toda la mañana, mi despertador era eso.
De hecho, esa fue la canción que me hizo a mí conocerlo. Yo no lo conocía hasta que hice esa canción.
Wow, ¿tú no lo conocías?
Yo vi que Whatever compartió eso por un reto, que lo hizo por un reto, y ahí fue que lo conocí.
Sí, realmente muy, muy chula. Dos canciones que les quiero recomendar. La primera es de Saip. Se llama Sao Paulo Sunset. Esta es una canción lo-fi bastante experimental porque digamos que él combina elementos de samba y bossa nova con lo-fi, lo cual es un poquito extraño porque como tú estás acostumbrado a escuchar en el lo-fi que si cancioncita vieja, que si jazz, que si, qué sé yo, frases de películas viejas por medio. Pero esto es simplemente un lo-fi que tú
sientes. O en su defecto, que tú estás en SVG, en Blue Moon, tú sabes.
La siguiente canción que yo quise recomendar es como que Pilas de Onder, en verdad. Porque, en verdad, es muy extraña, pero a todo el que le gusta escuchar música así rara, experimental y solamente instrumental, pues yo les recomiendo LSD de Noise.
Ya no me el título.
No tiene nada de relación el título con la canción, por si acaso. No vayan a malinterpretarlo. Simplemente es un lo-fi chill para escucharlo en tu casa cuando estés pasando por un mal momento. Específicamente,
bien, yo hago esa sugerencia. Yo tengo mi sugerencia. Y no voy a decir un Juan más porque Juan está ahí, ni porque es de lo mío personal, ni porque yo conozco su trabajo. Yo te voy a decir un Juan más, primero que todo, porque es uno de los artistas emergentes en el género. Porque viene de un background musical que le da bastante matices a lo que hace. Y tercero, su creatividad, vamos a decir, está poniendo a pensar a par de gente. De un Juan más yo te recomiendo definitivamente de sus últimas canciones, a ver cuál, cómo que se llama la que tú se la dedicaste a Traveling with a Space Girl, esa. Me encanta el hecho de que tú estás ampliando a Incubus en esa canción, que es genial. Y me gusta mucho también de él Finding a Way Where to Go. Yo creo que es una de las canciones que con la que tú te relajas super chill, tú lo coges super suave. Denle oído a Juan y ustedes van a ver que es uno de los emergentes de el lo-fi. Otra canción que me llama muchísimo la atención es la canción Fireworks de Naimano y Pandress. Esta cancioncita tiene su feeling lo-fi, pero el hecho de que... Eso es lo que me encanta del lo-fi, es que te hace sentir... te hace sentir de maneras más crudas y más, vamos a decir, más intensas y más naturales que el hecho de cualquier canción en sí. Porque la música te hace sentir, es cierto, pero el hecho de que el lo-fi te pueda hacer sentir, vamos a decir, experiencias más reales, el hecho del efecto nostalgia. Para mí, Fireworks como canción... es una de esas canciones que te hacen pensar en cosas que te han pasado. Y otra canción para finalizar que me encanta, una canción, vamos a decir, un lo-fi romántico, se llama Lo-fi Audition for Marriage de Single Friend. Una canción chulita, es de esas canciones que tú se la dedicas a tu pareja y de verdad tú la vas a pasar muy bien, de esas canciones que son para, tú estás cuddling en la habitación haciendo nada, abrazado, bajo el abanico o bajo el aire, oyendo música. O sea, denle para allá.
Me gusta,
no, papá, me gusta espérate, claro, claro, y no es bien, y eso yo creo que esa es la ventaja que
hay que hablar con realidad.
El hecho de que al tener factor nostalgia, al tener factor emociones crudas, por ejemplo, lo del ultra lo-fi, ¿Cómo se siente oír Yo Perreo Sola, pero con menos velocidad, en un aguacero en el Parque Enriquillo porque te dejó la guagua? Y tú te quedas como que, ¡diablo, loco! ¿Tú me entiendes? Son vainas que te hacen pensar, pero para mí eso es lo bueno de lo-fi, esas emociones. Definitivamente. Juan, ¿cuáles son tus recomendaciones, papá?
Yo me voy a ir como Shaquille y me voy local. Yo recomiendo mucho a Sad Melómano, ya lo mencioné aquí. El pana es un productor emergente de lo-fi durísimo, de verdad, y le agradezco que me ha metido mucho más en este mundo. El pana tiene un reto de este año. De él quería de lograr 100 canciones en este año de lo-fi, y ya está casi lográndolo. Ya ha sacado como...
Es que imagínate, este ha sido un año bueno. Realmente. Cosas como esa.
Uh-huh. Realmente.
El mes pasado sacó... No. Este mes sacó 2 álbumes. El mes que viene va a sacar 3.
Sí.
Y así.
Backpack Memories y What If City sacó.
Ah, uh-huh. Exacto. Que en el de What Is It, y ahí que sale mi gato.
Ya.
Yeah. Nice.
También recomiendo a Onigiri Su, también el de aquí. Vito Malo, que es un proyecto paralelo de Set Beats, que es el productor mío. Él también tiene ahí, ya que lo mencionaron, un lo-fi sampleando voces de Bad Bunny. Suena genial.
Hey, si no, su saludito a Set Music, que Set es de la gente dura de uno, realmente.
Y esos tres los recomiendo full para de lo-fi beats. Ahora, de rap lo-fi. Ahí se me fui fuera. Hay un pan argentino que se llama Ace the Kid.
Dice, no soy maduro, soy un pequeño inmaduro. Llorando me está pisando los talones el futuro. Sabiendo que ya es la luz que ilumina mis caídas, no me anima.
Que sacó un álbum recientemente, se llama Fantasma. Ese álbum está genial. Ahora, si tú estás depresivo, no lo oiga, pues se va a terminar, se va a terminar matando. No, ¿verdad? Yeah. El pana hizo una canción que yo casi yo terminé casi llorando. No, yo terminé llorando. Me salí una lágrima. Y yo estaba alegre ese día.
Ay, mi madre.
Damn, bro.
Y así, y de rap, lo-fi también de España, recomiendo a Cranio Music y encontrar que hay un corillo entero de España haciendo esa música, ese rap lo-fi, que te van a relajar. Esas son mis recomendaciones.
Excelente. Excelente.
Nice. Señores, una pregunta, Juan. ¿Cómo se llama la canción que salió hoy para escucharla a todos?
Se llama...
Que no salió hoy, porque cuando ustedes oigan este episodio, no va a haber salido hoy.
Real.
Bueno, de verdad. se llama Musas de Insomnio. Actualmente, bueno, no sé. ¿Cuándo sale esta vaina?
Como en 2 semanas.
Ah, bueno, pues sí, va a estar en Spotify y en otro lado para esa fecha. Se llama Musas de Insomnio y es bajo mi proyecto de Manu Ross.
No puedo dormir y no sé si puedo escribir pensamientos en mi mente dudando de mi existir. Vale la pena cumplir todos mis cometidos. Y cuando
muera, señores, muchísimas gracias. Yo me voy súper nutrida. Aprendí muchísimo. Lo agradezco profundamente. Pero sobre todo, Juan, gracias por involucrarte con este equipito. Realmente tú eres parte de nosotros. Cualquier cosa, estamos aquí para tus producciones futuras, que yo espero que sean muchas. Las vamos a esperar, las vamos a escuchar, las vamos a promover, porque realmente Sí, hay talento. Hay talento y hay que apoyarlo. Y realmente, mil gracias por sacarnos este rato. Y que se repita.
Gracias a ustedes.
Que sea la primera de muchas.
Así será, así será.
Y nada, señores, mil gracias por escucharnos. Espero que también hayan disfrutado tanto como nosotros de episodio. Y nos vemos en una próxima edición de Poachella. Bye.
Chao.
Cuídense.
Hablamos el martes.
Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y las demás plataformas de podcast disponibles. Síguenos en nuestra página de Instagram, @poachella.wav, y en Twitter, @poachella.wav, sin el punto. Y envíanos tus opiniones, sugerencias y cualquier otra cosa que nos quieras decir. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Poachella.